Cuando he dicho esa crisis que nadie vio, hay una persona de este estudio que ha levantado la mano. Y yo no, desde luego. Profesor Torres, Jorge Torres, profesor de Economía Financiera, Universidad de Zaragoza. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Paco.
Ya disculpará, profesor.
¿Por qué?
Por eso, porque he dicho que nadie la vio, usted se levanta la mano.
La vi, y eso que soy un gran miope, es decir, de cerca mal, pero de lejos veo algo, ¿no? Entonces, sí, y no solo, claro, hay gente que lo hemos dejado escrito hace mucho tiempo, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues las cosas es que la economía es un ciclo, es un rodillo, y repite patrones, lo que pasa que la gente nos olvidamos muy fácilmente. Cuando cicatriza la herida,
no me diga que
ya olvidamos
viendo,
lo anterior.
Está viendo la próxima.
Lo estoy viendo, y no tengo bola de cristal, ¿eh? Pero ahora te comento.
Bueno, vamos a ver, la próxima crisis financiera puede estar acercándose por lo visto. El FMI, dice que ha llegado el momento de que España, no sé si es un indicio o no, ¿no?, de que España se prepare para la próxima crisis, porque seguro que llegará antes o después. Vale. ¿Por qué? ¿En qué se basa?
Así es. Mira, Paco, solo hace falta mirar un poco a nuestro alrededor.
Sí.
Entonces, los economistas tenemos indicadores, tenemos señales que nos van alertando un poco de hacia dónde vamos. Pero ahora incidimos en estas señales, pero a más largo plazo, las crisis son periódicas. Siempre ha habido crisis, siempre va a haber crisis. Y además repiten, como digo, los mismos patrones de conducta. Esta última crisis que tenemos muy reciente ha sido provocada por activos inmobiliarios.
Sí.
Vamos un poco más atrás, 100 años solamente. Crisis del 29, la anterior gran crisis. Quitamos activos inmobiliarios y ponemos activos bursátiles, acciones.
Sí. Sí.
Vamos un poco más atrás, 500 años, siglo XV. Holanda, crisis del tulipán. En lugar de pisos, en lugar de acciones, la crisis se provocó con semillas de tulipán, cuyo precio de mercado pues son muy bajas. Entonces ocurrió lo mismo, la gente hipotecaba sus viviendas, la gente lo perdió todo, la gente se arruinaba, la gente se suicidaba. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás de todas las crisis? Pues al final, lo de siempre, la codicia, la avaricia del ser humano, de las empresas, en su afán de acumular y generar más riqueza y generar más beneficio a cualquier precio. Y a costa de deuda y a costa de cualquier cosa. Ese es el problema. Entonces, la siguiente crisis, evidentemente, ya la estamos gestando. Ya la estamos gestando. Lo que pasa es que el gran público la ve cuando esta gran burbuja pincha. Entonces, como te decía, vamos un poco al papel. Hay muchos indicadores económicos que indican que se encuentran en negativo, ¿no? La economía pierde fuelle, es una realidad. Otra cosa es que no nos enteremos o no lo queramos ver. Como vamos a echar un poco la vista atrás y recordemos esto.
Bueno, sabéis que hemos tenido 4 años de un crecimiento económico fuerte. Ha crecido muy bien en los últimos 4 años y ahora está en un periodo de desaceleración. No de crisis y menos de recesión, de desaceleración.
Es presidente Zapatero. ¿Esto en qué año dijo?
Previo 2007. Previo estallido de crisis, eso
2007.
Es. Antes de 2007, exacto. Aquí no había crisis, no venía nadie.
Que un gobierno reconozca abiertamente que estamos en crisis.
Pero si es que la realidad solo lleva un camino. Y las cosas hay que pronunciarlas por su nombre y decir lo que viene y gestionar eso.
Pero eso da mucho miedo.
Porque eso es como
es muy difícil de
reconocerlo. Es difícil, claro.
Da mucho miedo.
Pero es difícil, pero
precisamente
ocurre como en medicina.
Sí.
O sea, una enfermedad cuando se sana. Pues cuando se coge a tiempo, cuando la metástasis ya está extendida, es muy tarde. Eso es lo que nos pasó en España. Estábamos mirando hacia otro lado, se nos abalanzó esta crisis tremenda y no tuvimos capacidad de reacción. Entonces, eso es pasado. Miremos futuro. Futuro. ¿Qué nos dicen los indicadores? El índice de producción industrial cae. Descendió un 0,3%. Otro indicador. España importa más de lo que exporta. Esto es algo muy negativo. Compramos fuera artículos, bienes y servicios que podríamos adquirir aquí generando empleo local. Ha provocado déficit comercial, ha aumentado en 2.400 millones de euros. Recordemos la sección que hicimos de déficit. Déficit son pérdidas, hay que financiar. Tenemos 3.000 millones ya que ha incrementado nuestro déficit comercial. Las ventas del comercio minorista pues también han caído, un 0,6. La confianza del consumidor, esto es fundamental, la confianza rige todo, la economía son expectativas, pues también ha perdido 6,4 puntos según el CIS respecto a 2017. El paro pues también ha aumentado desde la mayor subida desde 2011. Entonces, todos estos datos son indicadores que manejan los economistas oficialmente, pero yo si quieres te traigo otros que quizá te vayan a gustar más y que muchas veces son menos conocidos, pero que nos dan reflejo de lo que va a suceder, ¿no?
A ver.
Pintalabios. El índice de pintalabios. ¿Conocías este indicador?
No.
Bueno, pues hay una correlación muy, muy importante. Esto se cumple siempre a rajatabla. Y es que se puede relacionar las ventas de pintalabios. Bueno, el primer presidente que relacionó esto, ventas de pintalabios y la economía, fue en Estados Unidos. Bueno, en fin, nos olvidamos de esto. Entonces, es un curioso que aumenta la venta de barras de labios siempre y cuando antes del estallido de una crisis.
Venga ya.
Tira de hemeroteca, coge datos y si quieres te lo preparo el próximo día y te doy datos concretos.
¿Cómo van las ventas?
Esto se ha mantenido desde 1929. Es decir, esto tiene sentido común. Sí. A ver, los pintalabios al final, ¿qué es? Cosmético, es un poco para verte bien, verte guapa, sí. Mujeres, ¿no? Etcétera. Entonces, cuando uno se siente, pues cuando la economía funciona, el dinero circula, se consume, se invierte, la administración gasta, es un indicador que tiene mucho sentido común. El otro indicador, mira, calzoncillos. ¿Qué te parece? Esto no lo digo yo, Paco. Esto lo dijo el señor Greenspan. ¿Sabes quién fue el señor Greenspan?
Alan Greenspan, claro.
Correcto. El expresidente, el gobernador de la Reserva Federal de Estados Unidos. Bueno, pues también tiene su sentido común, ¿no?
A ver,
este señor se fijó en cuánto tiempo tardamos los hombres en cambiarnos nuestra ropa interior para ver el estado de la nación. Ojo, el presidente, digamos, para que todos lo entiendan, del Banco Central de Estados Unidos.
Cuanto más me cambio...
¿Mejor o peor?
Ya no me atrevo. ¿Mejor?
Mira, la venta de calzoncillos es estable, más o menos, no oscila, salvo en épocas de crisis. Evidentemente, cuando la economía no va bien, pues los hombres, a ver, estiramos un poco más la vida útil de la ropa interior. Esto es una realidad. Bueno, en esta misma línea también hay indicadores de venta de pañales, donde los padres operamos igual que con las mudas de los hijos. De hecho, las ventas de pañales caen un 9% los años de crisis. Es decir, son indicadores que nos alertan un poco de todo esto. El índice de las corbatas también. Sí. Hay otro bien que se vende más en épocas de crisis, son las corbatas. ¿Por qué? Pues el motivo es que las personas que buscan, que demandan empleo, quieren llamar la atención en una entrevista y usan corbata para hacerlo. Luego hay otro muy conocido, el Big Mac. Este quizá te suene. Big Mac, una hamburguesa.
Sí, sí.
Exacto. La hamburguesa puede decir mucho de la economía de un país, sobre todo cuando se compara el precio con el de otros países. Entonces, en principio es un producto igual, las mismas características. Sí. Aplicado de forma práctica, viene a decir que si el precio de un Big Mac en Alemania es mayor al de Estados Unidos, el euro podría estar sobrevalorado o infravalorado con respecto al dólar. Son indicadores que nosotros nos los tomamos un poco a nivel cómico, pero son utilizados.
Claro, tiene su lógica, ¿no?
Desde luego.
Claro, con todo esto la pregunta es ¿cuándo vendrá la próxima recesión? Y si hay que salir corriendo ya, ¿o qué hacemos?
Nos salgamos corriendo, afrontemos las cosas como viene, ¿no? No sé si recuerdas los dibujos del coyote y el correcaminos, donde el coyote pues siempre era el perseguidor y el que tropezaba una y otra vez, ¿no? Así, mira. Bueno, pues todo el mundo acabó simpatizando con el coyote porque era patoso, había un momento en el que ¡boom!, caía al vacío. Sí. Esto pasa con España, esto va a pasar con España. Tropezamos siempre la misma piedra, recuerda, avaricia, codicia, el afán de generar más y más y más, aunque sea incrementando deuda. Bueno, pues nuestro momento coyote llegará 2020.
2020,
efectivamente.
Claro, la última crisis que ha dicho, no la de hace 10 años, la anterior fue hace 100.
Bueno, la anterior fuerte, ¿eh? Sí, crisis ha habido siempre, la última 92-93.
Bueno, bien, claro.
Bueno, la última 2000, que afectó solo a la economía financiera, no a la productiva. Crisis hay siempre. Yo me he referenciado en las tres potentes.
2020, pero no queda nada.
No queda nada, año y medio. Y te voy a explicar por qué. Mira, los mercados están hinchados, están animados, con un valor de activo que sube y sube, pero gran parte de esta inversión se está pagando con deuda. Aquí es donde viene el problema. ¿Y en 2020 qué va a pasar? Que va a vencer mucha deuda. Y los tipos de interés van a subir. Esto también lo hemos comentado en este programa. Sí. ¿Cómo se pagará la deuda? Vendiendo acciones, vendiendo títulos. Entonces los precios caen, ahí vendrá la caída y vendrá el momento coyote, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que ser conscientes de todo esto. Luego, más estímulos. Muy importante, Paco. El plan de compra de deuda del BCE acaba en diciembre. Es decir, España, ¿cómo nos financiábamos? Emitiendo deuda. ¿Quién nos la compraba? El BCE. Teníamos la financiación garantizada. Imagínate que una empresa, pues lo haga bien o haga mal, tiene la financiación asegurada. En diciembre retiran los estímulos. ¿Qué es retirar estímulos? Que ya no nos van a comprar más deuda. De hecho, de los 30.000 millones mensuales, Paco, 30.000 millones al mes, desde septiembre, ya que nos estaban inyectando al mercado, desde septiembre solo nos compran 15.000. Nos dejan de financiar. Vale, eso por un lado. Por otro lado, deuda pública. También lo hemos comentado en esta sección. Se está disparando. estamos en torno al 100% del PIB. ¿Qué quiere decir esto? Que de cada 100 euros que generamos en España, sí, 100 son para pagar íntegramente acreedores. Claro. La vida corriente, los gastos corrientes, pues no se pueden pagar, ¿no? Sobre todo en las periféricas. Entonces esto va a afectar a la prima de riesgo. Entonces no solo vamos a tener problemas para financiarnos, sino que además lo vamos a tener que hacer a mayor coste. Mayor coste financiero, déficit. Si sube el déficit, otra vez empezamos el círculo vicioso. He hecho un pequeño análisis y ejemplo para que sepamos cómo afecta el tipo de interés, la subida, ¿eh?
Sí.
Imagina, una hipoteca de 150.000 euros a 25 años, al 4% paga unos intereses de 87.000 euros.
Eso hoy.
Sí, sí, al 4%. Sí. 87.000 euros de interés, de gasto financiero. Una subida de un 1%, solo 1%, encarece esa hipoteca en 26.000 euros. Una subida de un 2% en 53.000 euros. ¿Qué quiere decir esto? Verano de 2019, cuando Mario Draghi, que hasta ahora ha dejado tranquilo el tipo de interés, lo suba, pues claro, todo el volumen de deuda privada y pública, pues el coste financiero que vamos a tener que soportar, ese sobrecoste, va a ser tremendo. Es
decir,
va a ser
si usted
tremendo.
Tuviera que pedir hoy un préstamo hipotecario, hoy, este mes de diciembre que viene, por ejemplo... ¿Qué tipo de préstamo? Claro,
pensemos que la vida útil de un préstamo en España, según el INE, son 25 años.
Sí.
Entonces, en estos momentos, con
interés
la perspectiva
fijo.
A medio, habría que ver cómo negociamos ese interés fijo, porque al 5% no me interesaría, pero es una buena opción. Interés fijo, pero un interés ajustado.
Bueno,
ajustado.
Y dice que no es para salir corriendo. Yo no sé, ¿hay algo positivo en todo esto?
Sí, hombre, desde luego. Yo veo que las crisis son muy positivas. Ah. Y te voy a explicar un poco por qué. Cuando todo va bien, Paco, ¿qué es lo que hacemos los seres humanos? Nos dejamos llevar por la inercia.
Sí.
Hacemos siempre lo mismo, a la misma hora, con la misma gente. Entonces, no hay progreso, no hay crecimiento, no hay avance. Con las crisis...
Visto así.
Claro, gracias a las crisis, pues el ser humano... digamos que la crisis... las crisis hacen que provocan necesidad. Y la necesidad, Paco, es motor del cambio. Entonces, si tiramos de hemeroteca, las mejores ideas, las mejores iniciativas empresariales surgen en épocas buenas o en épocas malas. En épocas malas. Es en las épocas de crisis donde se agudiza el ingenio, se estimula la creatividad y, en definitiva, se saca lo mejor de cada uno.
Sí, pero en las épocas de crisis también se sufre, ¿no?
Mucho, mucho. Sí. Pero bueno, al final, la adversidad es donde se crea la oportunidad, efectivamente.
O sea, que 2020, dice, ¿no?
2020. ¿Lo podemos dejar escrito? Más o menos, ¿eh? Al final la fecha es lo de menos, está claro que va a venir.
Además, lo dice con una sonrisa.
Claro, pero Paco, porque es que esto va a ser siempre así. Y la siguiente llegará en el 27, o cuando llegue. ¿Y la siguiente
será
todavía?
¿Esta solamente es de España o es global?
Es a nivel global, exacto.
Nivel global.
El contagio hoy día es máximo, ya. Exacto. Entonces, lo que afecta en un sitio acaba afectando a otro por la globalización, etcétera.
Pues no lo sé, profesor.
Pero bueno, al mal tiempo, buena cara, ¿eh?
Pues ojalá se equivoque, o no, no sé. Claro, si
me gustaría equivocarme, pero no lo suelo hacer en este sentido.
Bueno.
¿Eh?
Profesor Torres, Jorge Torres, profesor de Economía Financiera. Nacido en la Universidad de Zaragoza, gracias
a ti,
por
Paco.
Hablarnos de esta crisis
un placer.
Que va a llegar.
Y sobre todo que abramos los ojos, ¿no?